Miremos lejos. Miremos alto. Sábado Sarandí.
Yo les decía más temprano que ayer se había producido la primera conferencia sobre los océanos en Uruguay. Vamos a hablar de justamente la conservación y uso sostenible. Esta actividad fue organizada por Océanos Sanos y tenemos aquí en los estudios de Radio Sarandí a Rodrigo García, asesor fundador justamente de Océanos Sanos. Muy buenos días, Rodrigo.
Buenos días, un gusto estar
aquí. Gracias por estar acá.
Al contrario, agradecido.
Y por otro lado, nos acompaña también el magíster Maximiliano Bello, él es chileno, es magíster en manejo de recursos naturales por la Universidad de Edimburgo, Escocia. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo fue la jornada de ayer?
Increíble, ¿no? Yo creo que fue maravillosa.
No, histórica por varios sentidos. Yo lo decía un poco en la abertura, ¿no? Donde se conjugan los principales actores políticos del país con, bueno, la sociedad civil, autoridades, presidente, los candidatos a presidente.
Estaban los cinco, los cuatro candidatos.
Claro. Estaban cinco en realidad.
Porque estaba Cabildo Abierto, me decías.
Claro, claro, exacto. Y bueno, la verdad que memorable.
Sí, ¿no? Completamente. Salón lleno, además, o sea, una cosa impresionante, cantidad de gente. Y además muy activa, ¿no? O sea, también con muchas ganas de participar, de saber lo que está pasando y de tomar como de alguna forma acción, que es lo más importante. Yo creo que yo considero que fue un hito histórico en el sentido de que hoy día se cambia la historia de aquí adelante de Uruguay respecto de qué es lo que tiene que pasar con el mar, proteger o no. ¿Queremos o quiere Uruguay pesca ilegal o no? Yo creo que hay varias cosas bien interesantes que salieron de ahí.
Hablemos de cuál es el diagnóstico, ¿en qué situación estamos parados?
Bueno, mira, la verdad es que yo trabajo a un nivel global, ¿no? Trabajo en una organización que estamos trabajando de alrededor de todo el mundo y estos últimos 3 años ha habido probablemente uno de los impactos más grandes en términos de conservación marina. El mundo completo ha avanzado de una forma particularmente fuerte en la creación de áreas marinas protegidas, por ejemplo, o el ataque a la pesca ilegal, que es un flagelo realmente, ¿cierto?, de los mares. Y en ambos casos, yo diría que Uruguay está al debe. Entonces, primero la evaluación es que a Uruguay le falta avanzar, particularmente en las áreas protegidas, ¿cierto?, hay menos de un 1%. El objetivo planteado por las Naciones Unidas en la Convención para la Diversidad Biológica era 10%, ese objetivo termina ahora el 2020, es decir, el 2020, y va a ser renegociado en China, en Beijing, y uno de los digamos, puntos fuertes es que vamos a ampliar ese objetivo de 10% a un 30%. Entonces imagínate, o sea,
estamos peor,
estamos, ¿no? Claro, estamos en el horno. Muy mal acá, pero a la vez se generan oportunidades, ¿no? O sea, yo creo que Rodrigo y un montón de otra gente tiene un trabajo impresionante respecto de dónde hacer esa área marina protegida. Ahora yo creo que lo que falta aquí hoy día es la voluntad política y ayer vimos una demostración de que efectivamente probablemente hay voluntad política en el futuro cercano. Y el último punto, lo que mencionaba respecto de la pesca ilegal. Hay hoy día una amenaza real sobre la construcción de un puerto que, desde mi perspectiva, no puede suceder. Sería como darle guarida a las fechorías de gente que está robando hoy día los recursos del planeta.
Entonces, el puerto Uruguay, chino.
Exactamente, sí. El puerto chino. Uh-huh. Yo creo que Uruguay tiene que luchar con fuerza, como lo está haciendo todos los países de Latinoamérica.
¿Y por dónde se comienza? ¿Cuáles son las acciones a emprender?
Bueno, la de ayer fue la acción mancomunada más grande que se ha visto hacia los océanos, al menos en Uruguay, por supuesto, donde también estaba la academia, uh-huh. Estaba un representante de la rectora de la Facultad de Ciencias, que además fue un colega de hace muchos años en la facultad. Entonces fue el reencuentro también con la universidad, que muchas veces está atada de manos en estos temas. porque hay profundos y excelentes estudios científicos en Uruguay que muchas que la mayoría de veces quedan en un paper, en un papel científico muy bueno, una revista arbitrada internacional, pero no pasa a los hechos. Y ese es el grave problema que tenemos. Entonces, los pasos ahora es poder traer toda esa información científica que está generada en Uruguay, y es increíble la cantidad de información científica que hay sobre nuestros océanos. Por supuesto que estamos hablando de la punta del iceberg del conocimiento, en realidad, del océano, porque estamos sabiendo muy poco. Pero ya hay una base científica fuerte. Hay un estudio, por ejemplo, que se hizo hace 12 años ya, que fue un estudio además de 250 científicos de Uruguay y Argentina, en esta zona de común de pesca que hay, frente marítimo, en donde se identificaron lo que llaman áreas prioritarias para la conservación. Y esto se hace en base a indicadores biológicos, es decir, qué cantidad de especies hay y qué importancia tienen esas especies, porque hay especies que tienen un rol mucho más significativo en la red trófica, que son críticas, ¿no? Lo que se identificaron fueron como si fueran selvas submarinas de una riqueza tremenda, que incluyen corales de profundidad, de aguas frías.
Acuérdate, los corales, además de eso de profundidad, son probablemente los individuos de más antiguos del planeta, o sea, de más longevos. Estamos hablando de probablemente individuos que tienen más de 4.000, 5.000 e incluso hasta 20.000 años de edad.
Seres vivos más antiguos del planeta, claro. Tal cual. Y entonces fíjate que cuando uno escucha esto, seguramente del otro lado allí también, si está Jaime Clara por allá escuchándonos de España, debe estar diciendo corales en Uruguay. Qué increíble. Y no son coralitos, estamos hablando de una especie de masa que crece hasta 40 metros de altura. Entre 20 y 40 metros, y se expanden hacia los costados, más hacia los lados que hacia lo alto. Y donde ahí se construye un nicho, es como el hogar de decenas, cientos y miles de especies, de las cuales son esenciales para el mantenimiento de toda la biodiversidad en todo el resto alrededor. Eso ya está identificado. ¿Qué se hizo? Nada. Entonces, eso se actualizó, estudios que se actualizaron en 2016, hubo otro estudio también con España, muy interesante, con un famoso barco oceanográfico, y entonces a partir de esa información, lo que queremos, y como decía Max, es proponer estas reservas marinas de alta mar. Están a unos 200 kilómetros de la costa. Está donde la plataforma continental empieza a caer hacia el abismo, y es en esa interfase donde empieza a caer que es donde surgen aguas que vienen de la profundidad del océano, de 2.000, 3.000 metros, que vienen de la Antártida, cargada de nutrientes, son aguas frías, que empiezan a ascender, y en ese choque es donde explota la vida. Y ahí los grandes pesqueros industriales lo saben perfectamente. Se habla de los pozos, hay la jerga, y ahí van con las redes de arrastre y están destruyendo esos lugares. ¿Por qué? Porque hay que pescar. Hay que pescar.
Claro.
Y bueno, ese es el camino, lo que decía Max. 30% de área protegida para Uruguay es el camino, y bueno, va a ser la próxima. Esto nos animó a saltar a ese 30%. Sí. Ayer el director de Medio Ambiente estaba presente con un entusiasmo, Alejandro Nario, realmente pocas veces visto también, de ver este logro, ¿no?
Porque ¿y esto no se lleva a cabo por un tema económico?
No, más que nada, yo
es una buena pregunta.
Es una pregunta.
Creo que es buena pregunta, Max, porque además yo creo que, o sea, si hay un tema económico en términos de protección, entonces hay un análisis que es errado, porque lo primero que uno debiera hacer, ¿cierto?, es proteger. Cuando tú tu cuerpo, ¿no?, tú te enfermas, no estás pensando en poner tu dinero en otra cosa que no sea tu enfermedad, va y te compras los medicamentos, ¿no? Si estamos pensando hoy día en que hay una crisis ambiental, y la hay, está probadísimo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esas inversiones? La inversión tiene que estar justamente en la salud del y por eso además en la organización de Rodrigo no puede ser mejor en mencionar, o sea, ayer Claudio Campaña, uno de los también presentadores, cierto, que vino desde Argentina, océanos sanos. Eso es lo que estamos buscando, eso es lo que todos estamos buscando. Entonces, si no queremos la sanidad de ese océano, ¿qué queremos entonces? Cualquier pesquería que tú puedas pensar en el futuro, no solamente, o sea, no podemos pensar solamente en el día de hoy, tiene que ver con la salud del océano. Y por lo tanto, si tú quieres pensar en tus hijos, en tus nietos y en lo que sea hacia adelante, no puede uno no pensar en un océano sano. Porque al final del cierto de todo, y al principio de todo había un océano. Al principio de la creación o de la evolución, cierto, natural de este planeta, hubo un océano. Y eso es lo que hoy día buscan, imagínate, incluso las sondas, cierto, o los grandes telescopios que han sido construidos, buscar un planeta que tenga un océano líquido. Y no lo han encontrado. Este es el lugar donde existe. Por lo tanto, es la fuente de la vida. Por lo tanto, si tú piensas que si quieres negocios que son sustentables, eso tiene que ser con océanos sanos. Y si, o sea, no hay trabajo, no hay inversión, no hay empresa en un planeta muerto.
¿Y qué pasa con la contaminación?
La contaminación es uno de los efectos. Y eso es muy buena pregunta, porque en el fondo de todo esto también no podemos pensar como en una sola línea, ¿no? Aquí hay montones de cosas de las cuales estamos interactuando y en el fondo que estamos amenazando de diferentes sectores al océano. Tú ves hoy día las noticias y las comunicaciones, las redes sociales, ¿cierto? Se están hablando constantemente sobre el plástico. El plástico es uno de los inputs negativos sobre el océano. Hay montones de otros químicos, por ejemplo, los que están relacionados con la industria, con la industria agropecuaria también, etc. Y por otro lado también tienen la sobrepesca. La pesca ilegal. La pesca ilegal es una parte ínfima. El problema hoy día es la pesca legal. Hoy día hay una sobrepesca tremenda alrededor del mundo. Hoy día también tiene otros problemas que tienen que ver con el mismo cambio climático, porque el océano hoy día, esa temperatura, hablábamos antes de comenzar la entrevista, ¿no?, de las temperaturas impresionantes en Europa. Ese aumento de temperatura lo está absorbiendo el océano. El océano es quien regula finalmente el clima del mundo. Muchas de las grandes tormentas que están ocurriendo ahora tienen que ver con que hay una evaporación muy grande y se generan focos diferentes, y por eso el aumento, por ejemplo, de situaciones como de huracanes y grandes tormentas tropicales, porque en el fondo hay un aumento de la temperatura. Entonces, tenemos muchas acciones, los humanos estamos teniendo muchas acciones que tienen un efecto negativo y que son finalmente una amenaza al océano. Necesitamos sacar algunos de esos estresores y sacar algunos de esas amenazas.
A mí me gustaría volver un poquito a tu pregunta anterior, por qué no se llevan adelante estas reservas, claro, ¿no? Y hay un tema clave acá, y es que el principal actor allí es el sector pesquero industrial, que está tratando de subsistir en Uruguay. Está en una de las peores crisis conocidas de la historia. De 150 barcos que tiene la flota, están operando unos 33. Entonces, ¿cuál es la conversación allí? Es que, lo decíamos ayer, y Max tiene esa frase que se la adopté. Las reservas no es para que vos pesques menos, sino que para pescar más.
Claro.
Solo que no pesques ahí en el medio, podés pescar alrededor. Y está probado, y esto diversos,
totalmente,
muchos estudios científicos lo demuestran.
Libros y libros.
Hay libros de eso. Que si tú conservas un lugar que es el núcleo, que es el vergel, que es donde se está recuperando cada una de las especies, porque ahí se reproducen, al costado tú vas a poder pescarlos, ¿no? Y bueno, y esa es la idea. Y esa es una de las grandes discusiones que hay. Porque el sector pesquero o el interesado dice, vas a crear un área protegida, no voy a poder pescar más.
Cierto.
No, pará, yo tengo trabajo, tengo gente. No, que no es esa la discusión. Vas a pescar más, pero no acá adentro. Pesca en el costado. Y ese enfoque es el que hay que redirigir. desde la propuesta. Incluso nosotros en la propuesta esta estamos llamándola Reserva Marina de Interés Pesquero. Ya ese mensaje es otro, no es área marina protegida. Claro. Si bien eso va a ser dentro de la categoría oficial, la idea es que esto sea beneficio para el primer interesado, que es el sector industrial pesquero, y los que estamos queriendo que los océanos, como decía Max, estén sanos.
Pero más allá incluso, ¿eh? Porque uno tiende a pensar que efectivamente, porque han sido históricamente los que han utilizado estos recursos, industriales pesqueros, ¿cierto? Son de alguna forma los dueños de estos recursos, pero sin embargo lo eres tú, lo Rodrigo, la gente que está escuchando ahora en estos momentos. No, o sea, los recursos no le pertenecen a nadie en particular, además también, y por lo tanto, si uno piensa en un componente como el océano que hoy día te produce el 50% del oxígeno del planeta, o sea, cuando tú respiras dos veces, una de esas respiraciones viene del océano. Por lo tanto, a todos nos debiera preocupar la salud del océano. Eso es lo que yo venía diciendo. Por lo tanto, la creación de las áreas marinas protegidas, además de que tienen también un componente que es importante en la economía y en la generación de nuevos recursos y en la generación de recursos que son mucho más sanos también para que ellos puedan sustentablemente en el largo plazo usarlo, también tienen que ver con el derecho de todos los uruguayos en este caso, ¿no? O sea, no solamente los pesqueros tienen derecho sobre los recursos que están allá afuera. A lo mejor no los ves hoy día, ¿no? Pero en el fondo son tuyos. Tú tienes también una decisión.
Exacto.
Has visto, mencionabas a los precandidatos, a los candidatos a la presidencia de la República. ¿Has visto en sus programas, más allá del interés en participar ayer, algún tipo de indicio de querer solucionar, querer conservar nuestros océanos?
Sí, ayer lo expresaron públicamente y creo que la calle fue el que lo dijo más claramente. Con esto me estás comprometiendo a tener que yo... Sí, lo leíste bien, Luis, le digo. Porque le entregamos un reconocimiento a cada uno de ellos. Uh-huh. Y uno pensaría, ¿pero reconocimiento de qué? Reconocimiento de que han mostrado interés. Nosotros ya hace 2 o 3 meses atrás estuvimos con 15 precandidatos en aquel entonces, donde les llevamos una propuesta que se llamaba Océanos, Departamento 21. Ayer me olvidé de mencionar eso. Porque es nuestro Departamento 21 olvidado. Nosotros tenemos 19 departamentos uh-huh. en tierra y un Departamento 20 que está en el exterior de tanta gente que hay afuera claro. del país. Y este es el Departamento 21. Es la insignia que nosotros queremos darle al lugar. Y ellos demostraron, los candidatos que estaban ayer, sobre todo Martínez y Luis Lacalle Pou, Mieres también, Talvi llegó, con él no tuvimos la oportunidad porque cuando presentamos esa propuesta él todavía no era precandidato en aquel entonces y después no pudimos, pero también mostró un interés tremendo, a mí me sorprendió Talvi también, muy bien por su afinidad más con Rocha. Con el lugar donde está Océanos Sanos como sede. Entonces, yo creo que ya hay un camino trazado y un compromiso. O sea, ayer los comprometimos. Que vayan o no a cumplirlo, bueno, eso va a ser más que nada una tarea nuestra, porque aquí hay un tema cultural que estaba más allá de ellos. Nosotros vivimos de espaldas al mar. Entonces, no es una cuestión de los candidatos, es una cuestión del pueblo, de la gente. Que conoce la playa cuando va en verano.
Pero interesante, ¿no? Ayer se generó una cosa muy, muy particular también y que yo creo que tiene una conexión con cada uno de los oyentes, incluso que todos tenemos historias sobre el océano.
Claro.
¿No? O sea, si te preguntan a ti cuál y te vas a acordar de la playa o no se te va a acordar cuando es chico, cuando lo que sea, entonces... Y cada uno de ellos incluso hizo esta mención, que yo creo que humaniza además esta discusión, que es lo que también tenemos que hacer, porque en términos técnicos está clarísimo. O sea, primero que todo hay que avanzar en áreas marinas protegidas, hay que atacar la pesca ilegal, hay que hacer un montón de cosas, acabar con la contaminación, etcétera. Pero, ¿sabes? También hay esta parte que efectivamente te trae a tu vida, o sea, a lo más íntimo de tu vida. Entonces yo creo que fue una cosa interesante. Algunos de ellos también yo vi, o sea, hay algunas propuestas específicas sobre medio ambiente. Algunos de ellos también mencionó, por ejemplo, la creación de un ministerio del medio ambiente, ¿cierto? Que yo creo que a esta altura en Uruguay particularmente es importantísimo. Uh-huh. Pero sería interesantísimo hacer seguimiento y ver propuestas o cambios en las propuestas actuales que ellos tienen de incorporación de este tema de la de la pesca ilegal y toda la problemática actual que existe, pero no solamente en este no o rechazo a algo particular, sino que además a la oportunidad y a la acción concreta de decir, bueno, no solamente digo que no a la pesca ilegal o al no al puerto chino, sino que sí a las áreas marinas protegidas, uh-huh. sí a la conservación, uh-huh. sí al manejo sustentable, exacto. sí al océano.
Exacto.
Yo creo que ahí hay una oportunidad tremenda y yo espero que haya una motivación hoy día particularmente fuerte después de que se cumplió un hito con esta reunión.
Sí, sí, ese fue el camino.
Hablabas de Rocha, tengo un oyente que nos está preguntando a través del 6900, uh-huh. que acaso el puerto de aguas profundas propuesto por el gobierno de Mujica, dice con la excusa de Aratirí, uh-huh. no estaba encubriendo el puerto para barcos pesqueros chinos, pregunta, y por otro lado pregunta por la caza de ballenas en Japón.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, son dos temas bien distintos. El puerto de aguas profundas sí se cayó, nosotros estuvimos en ese seguimiento. Muchas veces estos puertos, y esto es muy discutible y conflictivo lo que voy a decir, pero a veces estos puertos solucionan otros problemas que hoy ya existen. ¿Me explico? O sea, el puerto de Montevideo, como funciona hoy, es bastante decadente. ¿Quién sabe de eso? ¿Quién fue a ver lo que es la playa Capurro en la bahía de Montevideo? Es una de las playas más contaminadas del mundo. Según la última limpieza que se hizo y se recolectó, fueron miles de kilos. Entonces, está bien que nos preocupemos por lo que va a venir, pero ¿y lo que ya está instalado? ¿Quién se preocupa? ¿Quién se preocupó o se está preocupando porque Montevideo, el puerto, es el segundo puerto de descarga de pesca ilegal del mundo?
Del
mundo, después de Vladivostok. Es un estudio que hizo la Global Fishing Watch, una institución sumamente seria que Max claro. conoce perfectamente, a sus fundadores, a su gente. Es un equipo increíble de gente trabajando con información satelital combinada, porque hay en la formación satelital hay un encubrimiento, hay una ilegalidad de esta mafia pesquera del alta mar que apagan sus radios o las encriptan. Entonces vos no sabés ni dónde están pescando, pero entonces este estudio hizo imágenes satelitales. Nos contaba ayer Max de un trabajo similar en la isla de Pascua. Entonces, está bien que nos preocupemos por aquí, pero preocupémonos de lo que está pasando hoy. Y hoy esa situación del puerto de Montevideo es tétrica. Estamos recibiendo un fallecido por mes de aguas internacionales. Esto es un informe de la Armada, no es una opinión, ni algo que me dijo alguien en el muelle. En el muelle nos han contado cosas del puerto de Montevideo que yo no lo puedo creer hasta hoy. No lo voy ni decir, porque es realmente tétrico. Pero la información que nos dio la Armada, que ayer estuvo presente y no fue menor, creo que hay que eso destacarlo
muchísimo. Eso te iba a preguntar, si la Armada y la industria pesquera habían estado presentes.
Exactamente. Estuvieron los dos actores cruciales. Ayer yo me quedé realmente con una alegría enorme, no por lo que me dicen, porque uno está ya curado en eso, ¿no? Sino porque ves realmente que hay un compromiso. Y fue el de la Armada representando al comandante en jefe de la Armada. Fue el prefecto del puerto de Montevideo, al cual atacamos, entre comillas, no fue un ataque, no es la palabra, pero sí evidenciamos esta situación donde la Armada tiene un rol fundamental, un fallecido por mes que viene de aguas internacionales, y esta es la punta del iceberg, porque eso es lo que está registrado, pero lo que no está registrado, entonces preocupémonos de lo que está pasando hoy, dejemos de mirar tanto el futuro, sí está bien, porque esto que dice Mac también del puerto chino es una lucha que estamos dando y poniendo en evidencia, y se lo dijimos a Uruguay 21, que es la agencia que está trayendo esta inversión, entre comillas, ¿ustedes saben los riesgos que estamos corriendo trayendo estos inversores aquí? No son solo riesgos para la pesca, ¿eh? Aquí hay riesgos geopolíticos.
Exacto. Bueno, aquí hay una cosa bien interesante respecto de eso, porque hay una... un esfuerzo regional de atacar, y yo diría mundial incluso, ¿cierto?, de atacar la pesca ilegal. La pesca ilegal es una mafia gigantesca que genera miles de millones de dólares. O sea, estamos hablando de una cosa no menor.
No, genera trabajo.
Claro, exactamente. Genera riqueza para otros, claro, que no sabemos todavía. Pero una de las cosas también es que genera, por ejemplo, el hecho de que hoy día cifras conservadoras nos dicen que uno de cada cinco peces son ilegales. O sea, cuando tú te sientas a la mesa y te comes, ¿cierto? No sé, ponte tú que te comes 5 días a la semana peces o algún tipo de cuestión que viene del mar. Uno de ellos ha sido pescado ilegalmente. Y esto es conservador. Uh-huh. Entonces, tú ves que hay una situación que no solamente le atañe a Uruguay, porque Uruguay está frente a un océano que está compartido. Conversábamos con Rodrigo, prefiero llamarle siempre el océano, no los océanos, porque están comunicados. Imagínate que los barcos estos chinos que vienen a pescar frente a Uruguay, que vienen a pescar y que recalan acá en Uruguay y que pescan frente a Argentina, están pescando frente a Chile, están pescando frente a Perú, están pescando frente a Ecuador.
De las Galápagos.
Claro, exactamente. O sea, y son los mismos barcos. Por lo tanto, si tú le vas a ofrecer guarida, ¿cierto?, a esta fechoría, a esta gente que está cometiendo estos crímenes, finalmente tú le estás ayudando a seguir con operaciones ilegales, no solamente en las aguas, probablemente de Uruguay y fuera de Uruguay, sino que alrededor del planeta. Entonces estás afectando a tus vecinos. Entonces, o sea, solamente como mirado desde la convivencia regional, de particularmente de esta región de la cual, ¿cierto?, yo creo compañeros, ¿cierto?, de esta región latinoamericana, estamos tratando de hacer cosas juntos, es particularmente importante porque están robando los recursos de los chilenos, están robando los recursos de los peruanos, están robando los recursos de todos. Y además actuando sin ley alguna prácticamente fuera de las 200 millas marinas.
¿Y qué están haciendo los otros países? ¿Qué está haciendo Argentina? ¿Qué está haciendo Chile?
Todos los países actualmente que mencionas, y además también varios otros más, han firmado hoy día, de hecho Chile fue uno de los primeros signatarios y ratificadores de un acuerdo que está alojado en la FAO, la organización, ¿cierto?, de la Nación Unida que se encarga del alimento y de la pesca, etcétera, de la agricultura. Y ese acuerdo permite tener de alguna forma una posibilidad de conjuntamente no ofrecer puerto, por ejemplo, a embarcaciones ilegales, a llevar, por ejemplo, también investigaciones dentro cuando esos barcos pueden llegar a tus puertos, investigar y saber exactamente qué es lo que tienen dentro de esas embarcaciones. Además te invita, tiene todo una especie de formato de cómo abordar ese barco para poder investigarlo y encontrar efectivamente la pesca ilegal y entonces desincentivarla al menos. Sin embargo, aun cuando Uruguay fue uno de los primeros firmantes y ratificadores de ese acuerdo, hoy día no hay implementación.
Acuerdos, medidas de Estado rector del puerto.
Se ha perdido la implementación. Y eso tiene un efecto no solamente sobre lo que está pasando aquí en el puerto de Montevideo y sobre lo que va a pasar en las aguas y pasa en las aguas de Uruguay, sino que todas las aguas alrededor del continente.
Y eso tiene un componente gravísimo además para el país, para la imagen del país. Y eso es lo que las demás autoridades no saben. Ayer quedó evidenciado algo que lo tengo que decir. La única autoridad que no estaba presente era la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. Que fue debidamente invitada. No solamente que nunca respondieron a la invitación diciendo gracias, no podemos estar, sino que no mandaron a nadie que hayamos sabido. Y eso evidencia, una vez más, una complicidad. Y no es algo que yo diga, es algo que está evidenciado. Claro, o por sea, los hechos.
Si silencias, si mantienes silencio ante algo.
Entonces, yo creo que ayer esta conferencia sobre los océanos, sobre el océano, dejó en claro la situación política de que tenemos una anuencia, un apoyo político para que los océanos tengan una prioridad en la agenda política ambiental, pero tenemos que estar nosotros también atrás. O sea, esto no es algo que los... Y eso es un error también del ciudadano, esperar que el gobierno haga. No, nosotros somos gobernantes. Eso nos hemos olvidado.
Un oyente nos dice justamente, buen día, aquí desde Punta del Este le pregunto a los técnicos cómo podemos colaborar para ayudar a mantener limpio y revivir la vida en el océano.
No, maravilloso. Sí, exactamente. Sí. Mire, yo siempre digo, porque ahí está toda esta campaña del reciclaje, por ejemplo, en el plástico y todo eso. Lo primero que hay que hacer es rechazar uh-huh. cosas que son negativas. Uh-huh. No, o sea, uno no puede llegar solamente a... Tomas tu botella plástica, ¿cierto? Y es como que tienes que tenerla, ¿no? No, rechaza el plástico. Rechaza las cosas que son negativas. Rechaza la pesca ilegal. Aprende de dónde viene el pez que va a comer. Yo creo que reempoderar hoy día al ciudadano es una cosa...
Educarlo, porque muchos de nosotros no entendemos eso.
Y hay otra que nosotros promovemos mucho, que tiene que ver con... Que parece como lejano. El origen de las verduras, las frutas que consumimos, ¿de dónde vienen? ¿No? Nunca sabemos. Vamos al súper y compramos. ¿De dónde fue cultivada? ¿Cómo fue cultivada? El 80-90% de eso está hipercontaminado de agroquímicos. Pero eso no es de ahora. Entonces, si nosotros consumimos orgánico...
El salmón.
El salmón y el pangasio es como... Tuvimos ya una discusión bastante fuerte con el director de Recursos Acuáticos, en donde nos catalogaba de irresponsables por estar informando a la ciudadanía de que están consumiendo pez tóxico. Entonces, lo que me dijo el director es que estábamos atentando con la industria importadora. No, yo primero voy a defender a mi colega, a mi parcero ciudadano, que al que está importando pangasios de allá, de Taiwán, ¿no?
Claro, de Vietnam.
De Vietnam, que está ya catalogado como un pez tóxico, que además te lo venden falsamente como un lenguado de otra especie. Sí. Que eso es algo que es interesante, porque a partir de este movimiento también se generó ojalá que se siga adelante, que se etiquete al pez pangasius, y vos sepas, si quieres contaminarte con pangasius,
comelo. Pero vamos mucho más, por ejemplo, el salmón, ¿cierto? Chile hoy día es uno de los grandes exportadores de salmón, y lo digo, digamos, con conocimiento de causa, sí. He trabajado por años en ese tema. Si bien ahora estoy en Washington basado, ¿cierto? El tema del salmón es un tema que es prácticamente global. La industria del salmón en Chile ha sido irresponsable completamente. Ha venido destruyendo sistemáticamente ecosistemas a través de la contaminación y particularmente, ¿cierto?, del sobreuso de algunas áreas. Ese salmón que la gente hoy día consume, la gente debiera saber hoy día que cuando le ofrecen salmón es un salmón que es completamente... yo diría ni siquiera natural, que es prácticamente un salmón plástico, le llamaría yo, ¿no?
Lo pintan,
está
además, ¿no?
está construido, ¿no? en el fondo, y yo creo que de nuevo es importantísimo cuando exigimos a quienes nos venden, a quienes nos proveen de este tipo de cosas, ¿cierto? Preguntar de dónde viene, cuál es el origen de eso. Porque hoy día lo que estamos haciendo es premiar a aquellos que están haciendo las cosas mal y estamos castigando a aquellos que tratan de hacerlo bien. O sea, si hay pescadores en Uruguay, si hay pescadores en otras partes del mundo que efectivamente están jugando dentro de las reglas y lo están tratando de hacer bien, y están tratando de promover pesca sustentable y están tratando de hacer una pesca responsable, a ellos son a los que tenemos que premiar y comprarle a ellos. Pero no a aquellos que están destruyendo finalmente, ¿cierto?, los ecosistemas a una escala global. Y yo creo que ahí es donde nos reempoderamos, ¿no? O sea, utilizamos nuestra pequeña decisión, puede sonar pequeña, pero que conjuntamente va a ser un cambio gigantesco.
Tú has trabajado también en Rapa Nui, lo mencionaste ahí al pasar. allí tenemos otro gran ecosistema. ¿Cómo Correcto. Está la situación allí? Que está muy cerca nuestro también.
Isla de Pascua.
Bueno, y ahora probablemente me va a cambiar de nombre, ¿eh? Al nombre original que de es Rapa Nui. La isla de Pascua o la isla de Rapa Nui, de hecho, es la isla más lejana a cualquier continente en el planeta. Es un lugar que está alejadísimo. Te demora aproximadamente 5 horas y media en volar desde Santiago hasta la isla misma. O sea, y de ahí prácticamente a la misma distancia hasta Tahití. Es un lugar particularmente privilegiado, pero a la vez también ese privilegio genera otro tipo de cosas, ¿no? Nosotros, cuando trabajamos, yo trabajé por muchos años y sigo yendo, digamos, a Rapa Nui, tengo una relación hermosísima con la isla y con la gente. Una de las cosas que la gente venía diciendo era que veía luces en el cierto firmamento, en la noche.
No eran fantasmas.
Claro, y no eran fantasmas, sino más bien eran embarcaciones. Ellos decían ver embarcaciones y nadie les creía. Y lo que hicimos fue que contratamos un servicio de, en ese momento, SkyTruth, que ahora de hecho está trabajando también con Global Fishing Watch y etcétera. Y contratamos los servicios para ver cuál era la situación. Entonces, tener imágenes satelitales para poder ver si es que efectivamente habían embarcaciones. Descubrimos más de 50 embarcaciones que no estaban registradas en 3 meses. Estamos hablando de 2 a 3 embarcaciones diarias durante el año, dentro de la zona económica exclusiva, al menos ni siquiera informando que estaban dentro de la zona económica exclusiva. Cuando fuimos más al detalle, ¿cierto? Y las fotografías nos revelaron que habían embarcaciones pescando ilegalmente dentro de la zona económica exclusiva. O sea, hay todo un sistema armado en el cual incluso se hacen trasbordo en alta mar de, ¿cierto?, algunos pesqueros que están constantemente ahí, le trasbordan a naves madres, ¿cierto? Y luego, y esas naves madres también les proveen de alimento y les proveen de combustible y pueden seguir pescando. O sea, ni siquiera tienen que ir a puerto.
Esas son las naves que están entrando al puerto de Montevideo, llamado Reefers, y que fue catalogado el segundo puerto a nivel mundial de mayor descarga de esos buques del mundo.
El transbordo es una cosa gigantesca y reviste una de las principales amenazas en el mundo porque no sabemos lo que están transportando. Mi organización, digamos, hemos trabajado y estamos trabajando en tratar de controlar esa situación. Entonces, En Isla de Pascua, que es el lugar más alejado del planeta, y tú encuentras más de 50 embarcaciones que son al menos sospechosas. Imagínate lo que está pasando aquí al lado.
Totalmente. Sí, dará para reflexionar. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido esta mañana, que se hayan tomado el tiempo. Yo sé que Maximiliano está cansado, agotado, ya se va de viaje.
Pero ya más feliz. Completamente. La verdad es que te agradezco a ti, agradezco particularmente a Rodrigo y su equipo. Yo creo que ayer de verdad que tuvimos un momento histórico. Esto tiene que ser un hito.
Esperemos.
Y la maravilla de... Yo he venido un montón de veces a Montevideo, tengo un cariño grandísimo por este lugar y su gente. Y yo espero que la gente se regale a sí mismo un poquito de cuidado del mar.
Maximiliano Bello, muchísimas gracias. Rodrigo, muchísimas gracias.
Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes. Y esta semana vamos a estar continuando ese camino, porque esto no quedó acá, esto empieza acá. Y esta semana vamos a continuar con una de las invitadas que vino, que es Purificación Canals, experta mundial en áreas marinas protegidas. Y vamos a estar haciendo toda una ronda de visitas a medios y, sobre todo, a nivel de la Dirección de Medio Ambiente, llevando esta propuesta que hablábamos hoy, reservas de alta mar, para apuntar ese 30% de Uruguay, de ese salto de pasar de menos del 1% a un 30% y cambiar la imagen que tiene Uruguay hoy de puerto pirata, ¿no? Y bueno, a un país de que quiere conservar sus áreas. Así que es casi una primicia esto.
Bienvenido, Sera.
Gracias.
Seguimos adelante en Sábado Sarandí.